Volvemos a saludarles a esta hora de la mañana y lo hacemos concretamente desde el Museo de la Sal, aquí concretamente en las Salinas del Carmen, donde vamos a realizar nuestra próxima mesa de turismo. Afrontamos esta cuarta mesa de turismo y lo hacemos en compañía de cuatro personas que han aceptado la invitación de la radio a estar con nosotros en los próximos 60 minutos, a estar con ustedes en definitiva, los oyentes de la radio. La pasada semana pudimos hablar con Karen Moore de Starback Night. Nos acompañó además María Sanz, directora de cine y localizadora de paisaje. Estuvo además en la mesa de turismo Marta Cabrera, de la Casa Rural La Burra, en los Llanos de la Concepción, y Víctor Curbelo Falcón, del restaurante Majó. Hoy están con nosotros otras cuatro personas que les voy a presentar a continuación para hablar de el turismo y de lo que se puede hacer en la isla de Fuerteventura aportando calidad desde la excelencia. Hablaremos con cuatro profesionales que están cada uno y cada una en su área trabajando y aportando pues lo mejor de sí, con ese amor que nos han dejado patente en los programas atrás. Bueno, pues estos profesionales se dedican a la actividad turística desde su forma de ver las cosas particular. Hoy les voy a presentar y bueno, pues le agradezco que esté con nosotros a una mujer que es fotógrafa, aunque estudió gráficas, ¿no? Le saludo a Laura Gariglio. Buenos días.
Buenos días. Sí, yo estudié diseño gráfico, sí, hace muchos años, y como en el diseño se utilizaba mucho Photoshop y editaba fotos que otras personas me daban para trabajos, me interesó mucho la fotografía y a raíz de ahí fue que empecé a estudiar fotografía.
Uh-huh. Muy bien, está con nosotros también esta mañana una persona que han escuchado ustedes ya en la radio en otras ocasiones, que es Erika Castilla. Ella es ilustradora, trabaja en estos momentos con la marca Mojo Art Shop, tiene dos tiendas físicas en la isla de Fuerteventura, en el norte, concretamente en Corralejo, en la calle principal, y también en la localidad del Cotillo. Y además cuenta con su página web, concretamente majoartshop.com. Buenos días, Erika.
Buenos días, Marusa.
¿Qué tal estamos?
Pues muy bien.
Bien, aquí gracias. En un sitio maravilloso.
Pues el lugar es impresionante.
Yo no sé si mientras el tiempo que has estado aquí, Erika, te ha venido a la mente la posibilidad de, bueno, pues de tomar algún detalle de este maravilloso paisaje que tenemos justo detrás de nosotras en el Museo de la Sal, para alguna de tus ilustraciones, para alguno de tus trabajos, ¿no?
Yo siempre voy inspirándome. Donde quiera que vaya de la isla, siempre voy tomando notas mentales y claro, las voy interiorizando para luego,
sí, plasmarlo, ¿no?
Así es.
¿Tú lo plasmas? Erika plasma su diseño en todo, prácticamente. No hay nada que se te resista, Erika.
Sí, hay muchas cosas que se me resisten. De hecho, tengo productos que hace mucho tiempo que me gustaría tener con mis diseños, pero no encuentro proveedor o la calidad que consigo no es la que me gustaría. Entonces están ahí como en espera a ver si aparece la manera.
La oportunidad, ¿no?
Sí,
la oportunidad.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues le doy la bienvenida también a Sirma Castellano, que se incorpora a la mesa. Buenos días, Sirma.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Aquí,
bien.
El día que sale todo mal, pues...
para ti es este hoy.
Sí, hoy
vamos a ver
sí,
cómo lo terminamos.
Sí,
ya sabes
que no era 13, pero...
ya sabes que lo importante es cómo se termina el día,
sí,
¿no,
sí,
Sirma?
Sí, por eso.
Bueno.
Empezó bien, vamos a ver cómo acaba.
Bueno, pues Irma Castellano es cineasta, coordinador de las rutas teatralizadas en Betancuria, Tuineje y la Atalayita. Y bueno, pues es la persona que está detrás de esas rutas que dan a conocer a los visitantes esa parte que en muchos casos pues no le contamos a aquellas personas que se acercan hasta la isla, ¿no, Sirma?
Sí, nosotros lo consideramos como una especie de viaje en el tiempo, ¿no? Que nos gusta hacer un viaje inmersivo y trasladar a esas personas que vienen a visitarlo a esos espacios y contarles las historias de los protagonistas.
Uh-huh. Ahora hablaremos cómo se inició esa idea, que poco a poco se ha ido extendiendo y está ya en tres puntos.
Sí, ahora mismo estamos realizando las de Betancuria, no simultáneamente, siempre van por temporada, pero la de Betancuria, mañana hacemos en La Talayita una representación también, y las de Tuineje, que se empezaron el año pasado, y estamos a ver si volvemos a repetirlas. Uh-huh. Bueno, se iniciaron a principios de este año, que ya parece que ha pasado mucho tiempo, y ahora a ver si volvemos a retomarlas antes de que acabe el año.
Uh-huh. Y finalmente les presento a la persona que nos acoge hoy en este maravilloso espacio del Museo de la Sal de las Salinas. Ella se llama Marta Espérez, ¿verdad, Marta? El apellido, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Es un placer trabajar aquí, ¿no?
Desde luego que sí.
Yo no sé si uno se acostumbra a este lugar tan, tan bonito y lo sigue apreciando durante siempre, toda la vida, ¿no?
Siempre, Marta. Cada día, cuando llego, siempre lo aprecio. Uh-huh. Es un lujo trabajar aquí en las Salinas.
Sí, además hoy tenemos un día así como medio de otoño, ¿no? Un día un poquito oscuro.
Igual, pero...
Sí, pero maravilloso, ¿no? Bueno, ¿cuánto tiempo lleva Marta al frente de la responsabilidad, no solo del restaurante La Salina, sino también del 36, del centro del Molino, del Museo del Queso? ¿Cuánto tiempo lleva?
Del 36 inicialmente llevamos desde el año 19, desde febrero del 19, y con el Museo de la Sal desde abril de este año.
¿Y el de Antigua?
El de Antigua igual, desde abril de este año.
Desde abril de este año, ¿no? ¿Cómo va la experiencia?
Pues muy bien, sí, muy bien.
Además, se distinguen los establecimientos por... Estábamos comentando fuera de micrófono que, por ejemplo, el 36 de Puerto del Rosario, aquellas personas que tienen dificultad de movilidad, pues lo tienen, bueno, pues sumamente, sumamente en valor, ¿no? Porque son de los pocos locales, por lo que nos cuentan nuestros compañeros de Adivia, que reúnen las condiciones para disfrutar de ese espacio, ¿no?
Todos nuestros locales, los tres, ¿sí?, son accesibles. Es verdad que el 36 de Puerto tiene una accesibilidad universal, tiene alguna característica más, pero todos son accesibles. Uh-huh. No tenemos un local que no lo sea.
Que eso también es un valor, ¿no? Es un valor para las personas también que visitan la isla, ¿no?
Intentamos luchar por el turismo accesible, es una forma, ¿no?
Uh-huh. De abrir también ese campo. Bueno, a mí me gustaría que Silma nos contara cómo, y en cualquier momento, si quieren, pueden intervenir, interactuar, no hace falta que yo les pregunte, sino, bueno, pues podemos aportar lo que creamos conveniente. ¿Desde cuándo arrancas? ¿Lo hace Pastorcillo Films, la productora?
Sí, lo hace de Pastorcillo, que le pusimos Pastorcillo Teatro en este caso, sí. Y esto fue toda una iniciativa del Ayuntamiento de Betancuria, que nos propone en el proyecto de hacer una ruta teatralizada en Betancuria y a partir de ahí arrancamos. Coincidió justamente el año de la pandemia, entonces preparamos todo el proyecto antes de la pandemia, pero con los motivos no se pudo hacer, y ya los iniciamos ya cuando ya empezaron a abrirse un poco las cosas, con el tema de la mascarilla, las restricciones de distancia, los espacios interiores y todo el rollo, pero fue funcionando. Ese año hicimos dos temporadas, solemos hacer o un mes o dos meses, dependiendo de si lo hacemos entre cuatro veces por semana o solo dos veces, solo los fines de semana. Uh-huh. Y entonces a partir de ahí pues todo fueron saliendo más proyectitos y tal, ¿no? Y ya apareció, el siguiente que apareció fue el de la ruta de Tuineje, que fue este año el primero que se hizo, y sobre la batalla de Tamasite y toda esta temática, y La Talayita. Y después ahora también estamos haciendo unas microteatros o teatros así sorpresivos en los días de la peña también. El día de la peña y en La Vega también estamos haciendo alguna cosita.
Uh-huh. Las rutas de Betancuria, hay que decirlo que hay algunas donde pues se tiene que cerrar la inscripción porque son no sé cuántas personas admiten las rutas, pero son muchísimas.
Sí, sobre todo en el MAT de la inscripción ha sido en los de La Talayita, porque es verdad que La Talayita es un espacio arqueológico, un espacio limitado por simplemente ya por el sendero, no, en el sendero no caben más de dos personas así pegadas juntas, entonces ahí sí hay que controlar un poco más. Y después también nosotros creemos que al hacerlas más de un grupo de 20 personas, 25 como mucho, 15 el número perfecto, son números que se manejan mucho y son mucho más el actor puede interactuar, puede trabajar, puede mirar a los ojos a los personajes y no queda en ese rollo de masa que a lo mejor está bien para los números, pero a la nivel de la experiencia creo que es más inmersivo cuando es un número más reducido. Uh-huh.
Yo creo que en eso coincide el resto de las personas que están en la mesa, que se trabaja desde la perspectiva singular y particular. Aunque Erika venda sus ilustraciones en sus productos, ya sea bueno pues en camisetas, en bikinis, en toallas, en vasos, en libretas, en lo que sea, ella trabaja desde la perspectiva personal porque va localizando y va buscando esos lugares que le puedan aportar ese valor, ¿no, Erika?
Sí, básicamente lo que intento transmitir es la experiencia de vivir en Fuerteventura o incluso la experiencia de vivir cerca del mar en un lugar tranquilo. Sin querer me sale transmitir eso, no es que yo me lo haya propuesto tampoco.
Eso no es fácil.
Salió mi manera de expresarme es la ilustración y bueno, yo tengo que decir que mi proyecto cogió forma en un momento después de yo observar. Yo estudié fuera en Barcelona y cuando venía a Fuerteventura de vacaciones traía amigos y venían a verme. Me decían, ¿dónde podemos comprar un recuerdito para llevarnos a Barcelona o a donde? Y yo me costaba decirles, venga, a un sitio donde no sea algo fabricado en China, que también te lo encuentres en cualquier otro sitio turístico. Encontraba que había un hueco ahí de una necesidad que pedía el visitante, ¿no?, de la isla. Entonces, pues me gustaba, siempre he dibujado, me gusta dibujar, me gusta expresarme, la isla me inspira muchísimo, digo, es que es lo que tengo que hacer, claro. Tengo que abrir una tienda que ofrezca la visión de la isla, que la gente cuando compre algo diga, me estoy llevando algo del sitio donde he estado. Algo que me lo puedo encontrar en Salou, me lo puedo encontrar en cualquier ciudad turística del resto del país, ¿no?
Bueno, yo más que tiendas las califico como, por lo menos de Corralejo, como de pequeñas salas de exposición, ¿no? Porque ahí encuentras de verdad que es una maravilla. Yo la gente, pues, lo pueden seguir por las redes sociales para que vean los diseños. Bueno, de hecho, la peatonal de Puerto del Rosario, Erika es la diseñadora de todo lo que es las ilustraciones de los productos que se venden ahí en la tienda
para
los museos, ¿no?
Sí, me encargaron esa labor, que fue para mí un honor y un reto de hacer el merchandising para los museos de Fuerteventura. Entonces ahí también fue un reto, o sea, reconozco que la responsabilidad esa me asustó incluso, pero bueno, al final saqué una línea de producto y ahí están los paisajes de la isla y bueno, paisajes, animales, un poquito de todo lo que representan los centros de interpretación, un poquito y un resumen.
Y en el caso de Laura, ¿cómo llega esa aportación personal a la fotografía? Laura fotografía no solo, bueno, pues lo que tiene que ver los encargos de las empresas, sino ella tiene la particularidad de recibir a muchos visitantes que vienen aquí a contraer matrimonio y bueno, pues la llaman para hacer sus fotografías, también está en redes sociales. ¿Y cómo llega Laura ahí?
Bueno, yo me empecé a dedicar a las bodas porque a mí me gusta muchísimo fotografiar a las personas, me gusta fotografiar las emociones, los momentos bonitos, ¿no?
Es curioso, bueno, porque el denominador común es el tema de las emociones, ¿no?
Sí.
Lo traen a colación los cuatro invitados, ¿no?
Y en un principio fotografiaba familias porque no me atrevía con las bodas, porque las bodas implica un compromiso grande. Tú estás todo ese día haciendo fotos que no se pueden repetir, o sea, si te equivocas, la foto no puede volverse a hacer, entonces para mí era una responsabilidad muy grande. Hasta que, bueno, poco a poco me fui atreviendo y empecé haciendo bodas de gente de aquí, o sea, parejas de aquí que se casaban tanto por iglesia o ceremonias más especiales en la playa y eso. Y bueno, y después al compartir mi trabajo por las redes sociales, me empezó a contactar gente que viene a Fuerteventura exclusivamente a casarse. Suele ser gente que a lo mejor ya estuvo aquí de vacaciones, O viene habitualmente de vacaciones y como deciden venir a Fuerteventura a celebrar su boda, traen junto con ellos a su familia, a sus amigos. He tenido bodas que a lo mejor son 60 personas y todos han venido de fuera. Y esa gente ve la isla con otros ojos, porque a lo mejor nosotros de estar aquí todos los días nos sigue llamando la atención el paisaje, pero no tanto. Y entonces, claro, ellos alucinan con estar en la arena, salir por las dunas. Entonces celebran su boda en la playa y después, por lo general, suelen ser... el banquete y toda la otra parte se suele hacer en hoteles rurales. O sea, es gente como que valora mucho el producto local.
Son particulares, son singulares. Sí, sí, no, sí. No estamos hablando de alguien de masa, ¿no?
No, sino
de,
no es turismo
que
masivo.
Que vienen buscando un producto particular.
Es un público
particular.
Muy puntual, que tampoco es que tenga tantas bodas de ese estilo. A lo mejor yo puedo tener a lo mejor cinco bodas al año de ese estilo, ¿no? Pero es gente muy puntual que viene valorando los paisajes, valorando la cultura local, regalan en su, o sea, el regalito que le hacen a sus invitados suele ser producto local, mojo, queso. Entonces, tanto el que viene de fuera como a veces gente de Fuerteventura que se ha ido y vuelve a celebrar su boda aquí y traen consigo a los amigos de Península. Y claro, y toda esa gente vive una experiencia muy bonita en la isla y se lleva un recuerdo muy bonito de la isla.
¿Qué paisaje suelen pedirte para...?
Bueno, las dunas. Las dunas, porque cuando uno atraviesa la carretera de yendo de puerto para allá, después de Montaña Roja, parece que entras
en otro mundo,
en otro planeta.
Sí.
Cotillo, los atardeceres, mucho Tindaya. Tindaya es un sitio que hay gente que le llama mucho la atención. Es más, tuve una pareja que venía todos los años de vacaciones a Fuerteventura y se casaron en Alemania y vinieron exclusivamente a Fuerteventura, se trajeron sus trajes y fuimos a Jarugo a hacer sus fotos de posboda, porque es el sitio del mundo donde ellos se sentían como más a gusto. Y se trajeron los trajes de Alemania y todo para hacer sus fotos en Jarugo. Y el chico tenía los gemelos de su boda con la silueta de la playa de Jarugo, o sea, la montaña.
O sea, que era amor
sí.
Incondicional,
sí,
¿no? Sí. Por ese espacio de Fuerteventura.
Y la gente que ha venido vuelve. O sea, también eso lo notas mucho, que... Uh-huh. Tanto los que se han casado como los invitados también.
Uh-huh. Sí. ¿Y qué perfil visitan los espacios que ahora mismo está coordinando Sirma?
Es muy variado, ¿sí? La verdad, sí. Normalmente siempre mucha gente local de la isla que se anima a realizar esa ruta y a conocer un espacio de forma diferente, ¿no? Que se sorprenden por llegar a sitios al que han conocido a toda su vida, pero, o sea, ahora es una forma de enseñárselo diferente, ¿no? Y después también mucho perfil de, sobre todo eso, de habla castellana, que vienen.
Porque
de
ustedes las rutas no las dan en dos idiomas, en principio sí las...
Empezamos haciéndolo en dos idiomas, pero debido a la demanda, porque si tener los actores bilingües, pues quieras o no...
Más complicado.
Más complicado, tienes que tener... también unos horarios. Las solemos hacer, las bilingües se harían más por encargo, ¿sabes? Si hay algún grupo, por ejemplo, en Tuinés hicimos una para un grupo de húngaros que vinieron, hicimos ahí con una traductora. Entonces es complicado tener esos actores bilingües que te representen, además, y la parte al final, que muchos personajes pues son canarios. Entonces, la Peñita, por ejemplo, el personaje que tenemos arriba en Betancuria, pues, que hace ya ese Sotorri, pues,
sí.
Imagínatelo en inglés, ¿no? Tiene también
un poquillo,
tiene su jueguito,
complicado, ¿no?
Mucho deje y muchas cositas. Incluso ahí llegan peninsulares que con el deje de tal, pues se queda un poco perdido.
Igual no lo entienden, ¿no? Pero ahí acabas de poner sobre la mesa algo que ha visto Laura a través de esas personas que han contactado con ellas o de la experiencia que aporta Erika con sus ilustraciones. Ahí hay una puerta abierta, ¿no? Sirma, el organizar esas rutas, ofrecerlas, bueno, pues para grupos, ¿no? Algo que en Fuerteventura no se hace, pues yo creo que en ningún sitio, ¿no? No se hace en ningún sitio, ¿no? Porque las de La Oliva, las rutas teatralizadas de La Oliva, son también en castellano, ¿no?
Son también castellano.
Son también en castellano.
Sí, sí. Creo que cuando, igual que les pasó, creo recordar, porque no sé, cuando empezaron también las estaban haciendo en diferentes idiomas. Creo que las hacían también en inglés y en francés y tal. Pero es lo de siempre, ¿no? Al final... vas un poco al público seguro y yo creo que también que sí, que tenemos que visibilizar y ver al extranjero, pero también tenemos que contar la historia en castellano y que la gente de aquí también tiene sed por conocer y por culturizarse de lo que tiene la isla,
de
¿no?
la identidad de la isla, ¿no?
Yo creo que eso también es importante, que la gente de aquí conozca y que valore, conociendo valoras lo que tiene.
Uh-huh.
¿No?
Marta, ¿y cómo trabaja los establecimientos que, bueno, pues ahora mismo dirige en cuanto cuanto a restauración se refiere, en cuanto a producto, en cuanto a carta, ¿cómo se organizan?
Pues los tres locales somos cafeterías y restaurante con una conciencia ecológica importante. Intentamos evitar todo el residuo de plásticos, trabajando con cristal o con agua filtrada. Colaboramos, por ejemplo, con Avanfuer, que es una asociación donde los residuos del café los volvemos a la tierra.
Bueno, pues mantener esa relación, ¿no?, de la empresa con la naturaleza, ¿no?, con la isla y lo que nos aporta la isla,
y
¿no?,
la importancia que tiene en el medio ambiente y de cara al turismo. Uh-huh. Porque los recursos de la isla son limitados.
Y eso se valora, ¿no?, por parte del cliente.
Yo creo que sí.
¿Sí, Marta?
Yo, desde mi punto de vista, sí se valora y queremos seguir manteniéndolo porque nos parece la forma de hacerlo.
Uh-huh. Ustedes, bueno, pues hemos comentado que en los establecimientos son todos accesibles, ahí hay una parte importante de posible tracción también del turismo, no solo de la población local, sino de aquellos que nos visitan, que van buscando, ¿no?, este tipo de establecimientos determinados. El producto añadido que puede dar lo que se cosecha aquí en la isla, lo que se hace en la isla, también es otro valor añadido, ¿no? Marta.
Desde la sal.
Ya, que la tenemos aquí al ladito.
El tomate, el queso, todo lo que se pueda.
Y además aquí se complementa con una pequeña sala de exposiciones, ¿no?, con la venta de productos, o sea que igual pasa en el molino de Antigua, en el Museo del Queso.
Sí, donde se suelen hacer catas. Bueno, luego también hacemos tema de catering para cruceros, cuando es la temporada, que es ahora. El otro día hubo un par de ellos, con sobre todo lo que el alimento que se presenta suele ser eso, la sal, el tomate, el queso de cabra. Siempre uh-huh. producto local.
Uh-huh. Y cuando hay que hablar, que por ejemplo, del producto que tenemos detrás de nosotros, que es la sal, cuando se habla de este producto en la isla de Fuerteventura, que de hecho se puede comprar, aquí justo al lado en el museo se puede comprar, cuando se habla de algo tan nuestro, pero que no prestamos atención en ese sentido, yo estoy como con Sirma, ¿no?, que todavía nos queda un largo camino, sobre todo a las nuevas generaciones. No solo tenemos que explicar a los padres, a las madres, a los abuelos, pero quizás las nuevas generaciones sí adolecen de ese conocimiento, ¿no?, como del producto que tenemos aquí atrás, que es excelente, es de las mejores sales del mundo, ¿no, Marta?
Sí, 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 lo es. Y un imprescindible,
¿ya?,
en nuestra cocina y supongo que en cualquiera, pero la nuestra lo es.
¿Falta conocimiento por parte de la población, por ejemplo, con respecto a la sal, al...?
Yo creo que sí, tampoco, seguramente esa parte la cubriría mejor el museo, pero nosotros intentamos llevarla a la mesa, siempre la llevamos, la presentamos para que el cliente tenga la cercanía, ¿no?, y la pueda tocar, saborear y...
Uh-huh. Bueno, y yo creo que estas cuatro personas que están aquí son ejemplo que se puede vivir del turismo de una forma sostenible y desde otra perspectiva, con ideas, ¿no, Erika? Hay que un poco, porque estamos continuamente quejándonos, ¿no?, del turismo de masas, del turismo vinculado siempre en muchos casos a lo negativo, ¿no? Pero hay que darle una vuelta, ¿no,
es que Erika? Se da por sentado que todo el turismo es de masas, que todo el turismo... Hemos caído en el pasado en la equivocación de creer que todo el turismo busca lo mismo, que todos los turistas, los visitantes buscan lo que se ve en todos lados, y no, es al revés. El turista lo que busca es una experiencia diferente, y es curioso porque es una ironía de la vida, ¿no? Al final, siendo nosotros mismos, es como somos diferentes,
sí, claro,
sin
sí,
modificarnos, claro, siendo el original, lo que ya fuimos siempre. Y es lo que busca la gente. Yo cuando voy de viaje, también a la hora de montar mi proyecto, ¿no?, cuando inicié, yo decía, ¿qué es lo que me gusta a mí encontrarme cuando voy por ahí, ¿no? ¿Qué me llevaría de los sitios a donde voy? Claro, hay artesanía en todos lados, sí. Y en Fuerteventura hay una artesanía maravillosa. Pero también a nivel de souvenirs más económicos, porque la artesanía lógicamente tiene un coste de elaboración y tiene un valor que evidentemente el artesano tiene que cobrar. Pero luego el souvenir clásico, el imán, las postales, lo que sea, puede ser algo que refleje la isla y que la gente se lleve realmente un trocito del lugar. Y nos hemos, no sé, yo cuando iba a abrir mi tienda en Corralejo, me daban consejos todo el mundo, no, pero el turismo lo que quiere es esto. El turismo, si no le pones colores a las camisetas, no te las van a comprar. Y yo abrí la tienda con un sentimiento de derrota un poco y digo, ay, mi madre, ¿dónde me voy a meter? Y dije, no, es que si no lo hago a mi manera, no lo quiero hacer.
Ya.
Si y no ahí te lo viajaste, hago a mi manera, ¿no? Y ahí fue cuando di el salto, y fue un salto duro de dar, quiero decir, fue,
que no fue fácil.
Pasé miedo.
Ya.
Pero es genial, porque al final te das cuenta de que la gente busca lo diferente también, que lo diferente es lo que decía antes, es volver a lo que somos nosotros, reflejar nuestros valores, la isla, nuestros rincones, nuestra cultura de alguna manera. Claro, yo lo hago desde mi perspectiva porque tengo un estilo y bueno, mi estilo es concreto, lo hago a mi manera, pero sin querer lo transmito y a la gente le gusta. Y creemos que no, que todo el mundo quiere lo mismo. Y ahí está el error.
Ya, ahí está. Ya, fíjate, estoy recordando en el primero de los programas, participó con nosotros la consejera de turismo, Marlene Figueroa, y ponía en valor precisamente lo que tú acabas de comentar, ¿no? Al turismo tenemos que darle nuestra identidad, ¿no? Tenemos que dar a conocer la identidad de la isla, porque si no es, no sirva un espacio más, ¿no?
Un poco como cuando vas de vacaciones a sitios turísticos, ¿no?
Sí, así que no tienen alma, ¿no?
Tú estás aquí, no vamos a despreciar Caleta de Fuste, pero puedes ver que Caleta de Fuste se puede repetir en Campastilla, en Barcelona, en la zona esta de Salou. Son sitios que se han concebido como turísticos y que se han hecho todos iguales y digan, bueno, esto funciona, pero es que es lo que dice Erika, lo que tenemos que representarnos es a nosotros, ¿no? Y qué mejor identitario que nosotros mismos para decir, nosotros somos diferentes, aquí hay algo a lo que tú puedes venir, puedes disfrutar, puedes enriquecerte, llevarte una piecita de aquí para allá. Yo creo que esa es la maravilla que tenemos aquí en las islas en general y en Fuerteventura más todavía.
Que se puede, sí, adelante Laura.
Yo creo que es tratando al turista en lo particular, no tratándolos como grupo de masa, o sea, como individualidades, ¿no? O sea, que esa persona viene con unas inquietudes e intentar resolverlas. No centrarnos en querer abarcar y llegar a miles de turistas. O sea, yo, por ejemplo, con mi trabajo, si tengo 5 bodas de turistas, igual son bienvenidas y no pretendo tener todas las bodas de todos los turistas que vengan a la isla, sino que esas pocas que he tenido, transmitirle. Yo no soy de aquí, obviamente, sí, se nota, pero llevo 20 años en Fuerteventura y adoro esta isla. Entonces, yo intento transmitirles ese cariño que tengo por la isla, y si hacemos un postboda y me piden ir a los lugares, a los paisajes, yo siempre busco lugares que no sean los típicos que ven en la foto, para que conozcan el interior, conozcan los pueblos. No todo es playa, o sea, las playas son preciosas, pero yo noto también el turismo masivo se queda en la costa mirando hacia el mar, pero la isla es hacia adentro. O sea, lo bonito de Fuerteventura está dentro de la isla. Y son esas particularidades, la idiosincrasia de aquí, la manera de hablar, los productos locales. Entonces, yo creo que eso, que no hay que centrarse o querer pretender llegar a la masa, sino a pequeñas individualidades que son nuestros clientes.
Y de hecho es peligroso, y es el problema con el que se encuentran muchos destinos turísticos, el hecho de que la actividad turística transforme completamente el sitio anfitrión, ¿no? El sitio anfitrión se convierte en un parque temático, turístico, centro comercial en sí mismo, ¿no? Que dices, ¿dónde está la identidad y el espíritu, ¿no? Del lugar.
De ese lugar.
Ya se pierde entre luces de neón, entre masas de gente que para arriba y para abajo, ¿no?
Entra sensación de dicen, aquí creo que yo he estado ya, ¿no? Suena que este sitio, tengo un déjà vu, yo creo que este sitio ya ha estado, ya, ¿no? Claro.
La fórmula repetida hasta la saciedad. Sí. De eso huye el turista, no lo queremos ver, y es así, huye el turista de todo eso.
Adelante, Marta.
Nosotros desde el 36 intentamos luchar mucho con el tema de la decoración y de locales con alma, ¿no? Y intentamos apoyarnos en todos los locales, hacer lo mismo y crear espacios especiales y dar sensaciones de estar como en casa, de estar cómodos, ¿no? De hecho, lo refleja muy bien Violeta Chacón, nuestra querida escritora, que en una de sus novelas, ¿no?, nombra el 36 Café como es como que es su segunda casa, como que es su hogar, ¿no?
Bueno, a mí me gustaría, ya que lo ha sacado ella, lo quería dejar para el final, pero lo voy a adelantar ya, que me cuenten Erika y Marta qué es lo que las une. A ver, ¿qué es lo que las une?
Nuestra querida Violeta, nuestra Violeta Chacón, que bueno, yo tuve el honor de ilustrar las portadas de sus dos
libros.
Sí, de sus dos libros, Manual de Primavera y Manual de Verano. Y bueno, y ahora nos hemos conocido Marta y yo, que es verdad que es el lugar donde la protagonista va
a desayunar al 36.
Sí, sí, donde se encuentra muy a gusto.
Bueno, eso hay que darlo a conocer más, ¿no?
Sí, sí. Nosotros,
Marta.
Sí, lo damos.
Bueno, que no en todos los establecimientos se desarrolla una novela.
No.
Total.
Somos un restaurante de novelas, está claro.
Bueno, yo creo que escuchando las cuatro experiencias, Silma, podemos remarcar la forma de vida y de desarrollo de la isla hacia el turismo, ¿no? Y podemos abrir camino, porque a lo largo de estas semanas que estamos realizando el programa hemos descubierto a personas que trabajan en Fuerteventura, que viven del turismo de una manera distinta. ¿Es posible esa conexión entre la isla y esa industria que siempre miramos desde la perspectiva en muchos casos negativa, ¿no? Por el consumo del territorio, por el gasto de en servicio, en fin, pero hay otra mirada que hacer con respecto al turismo, ¿no?
Sí, yo creo que más que es necesaria, ¿no? Que yo creo que si nos ponemos a mirar el futuro de la isla, tenemos que tirar hacia ese camino, ¿no? Y intentar enfocar que el turismo tenga sus dos partes, porque al final la isla vive y se alimenta de los dos tipos de turismo, pero tenemos que enfocarlos a que...
¿Y eso cómo se puede hacer? ¿Qué pedirían ustedes, no sé, para poder desarrollar la labor que ahora mismo están haciendo sin igual tanta traba? Que otras personas que están escuchando se puedan también incorporar, como lo han hecho ustedes, con sus ideas, con su esfuerzo, con su trabajo, pero que sepan que hay una posibilidad de tener una vida digna, ¿no? De un trabajo digno, como lo han hecho ustedes. ¿Cómo se puede cambiar? ¿Cómo se puede avanzar en ese sentido? Para que la gente, no sé, ustedes, bueno, pues son personas que lo han apostado, ¿no? Todo. Podían dedicarse a otra cosa, ¿no? En el diseño gráfico, trabajar para una empresa o hacer cosas más...
Bueno,
más...
a mí me gustaría hacer hincapié que yo, la verdad, que sí, mi público puede ser el turista, pero yo sin las instituciones, la verdad, por ejemplo, todas las rutas las que hago, las hacemos, son todas gratuitas.
Sí, pero ¿qué podríamos? Porque lo bueno sería, Sirma, que los espacios culturales de Fuerteventura pudiesen estar todos dentro de rutas. Cuando tú vas a cualquier país, bueno, pues vas buscando, ¿no? Como dice Erika, determinado producto y lo encuentras, ¿no? Sobre la marcha. Aquí en Fuerteventura parece que nos cuesta más. Hemos ido evolucionando, efectivamente, y ahora, por ejemplo, hay una asociación de guías turísticos que hacen su trabajo maravillosamente bien, pero eso es desde hace poco para acá, ¿no? Porque aquí cualquier persona, y de hecho todavía cualquier persona es guía turístico, se mete en cualquier lugar con grupos de personas sin respetar el medio, en fin, lo que ya todos conocemos.
Yo creo que
¿cómo se podría andar ese camino?
Yo creo que todo es una cadena y una escalera que va subiendo, ¿no? En el sentido de que si tú haces más representaciones teatrales, la gente va a querer ir más al teatro porque desde pequeño ha bebido de eso, ¿no? Si tú haces más guías, va a haber más. Yo creo que todo al final es una suma de hacer las cosas, de hacerlo, y a medida de que se vaya sumando y que la gente vaya cogiendo experiencia y vaya diciendo, coño, esto es lo que funciona, vamos a apostar por esta manera, vamos a apostar por la otra, porque esto funciona, porque así lo he mamado y así lo quiero que sea, pues yo creo que así es como se va a construir, ¿no? Dando.
Con ejemplo.
Sí, con ejemplo.
Y dando a conocer esos ejemplos,
y constancia,
¿no?
Y constancia, y constancia, y aunque a veces no funcione, seguir adelante, ¿no? Uh-huh. Es la clave.
Y teniendo en cuenta cuáles son tus objetivos, porque también, o sea, si uno pretende cuidar el medio ambiente, si uno pretende llegar a la gente, llegarle el corazón a la gente, o sea, yo no pretendo abarcar a un montón de público, pero sí que el público al que le hago, o sea, o a mi cliente al que le hago el trabajo, quiero que esté satisfecho con lo que he hecho. Entonces, el trato personal, y a eso voy, los objetivos que uno tenga, ¿no? O sea, si tus objetivos son netamente comerciales y y no te importa el paisaje y no te importa el ecosistema, a lo mejor vas a tener un hotel que no controla las aguas residuales o que no utiliza productos, o sea, no tiene en cuenta lo del reciclaje. Está muy basado en los intereses personales de cada uno. O sea, cómo cada uno encara su propia actividad, ¿no?
Ya, en esa aportación personal, ¿no?
Claro. O sea, no es lo mismo hacerlo cerrándose en uno mismo o hacerlo integrado en una sociedad en la que estamos viviendo y en un pueblo que tiene valores de aquí, y manteniendo todo eso, o sea, intentando cuidar el sitio donde uno está.
Claro, claro. Supongo. Adelante, Erika.
Supongo que también el no ver el... A ver, se nota mucho cuando los proyectos tienen alma y cuando no. No sé cómo decirlo, entonces...
Te entendemos, yo espero que los oyentes también. Cuando sí. Las cosas se hacen con cariño, ¿no? Claro. A mí hay una palabra que sale mucho en estos programas, que además han utilizado ustedes cuatro, que tiene que ver con el amor y el respeto a la isla, ¿no? Eso tiene que estar...
Tiene que estar...
La base, ¿no?
No ver las oportunidades en la isla como, venga, voy a explotar, a sacar el... Que sí, que luego resulta que a lo mejor te sale bien y ocurre en... Y ganas mucho dinero, pero creo que todos los proyectos deberían tener corazón, el alma ahí, y entonces ya todo va caminando en una dirección que creo que es la correcta para todo, para la isla. Y si tú amas la isla, te comportas y haces cosas buenas para la isla. Entonces tengo que decir que por lo menos en el norte, y puede que en el sur también ocurra y a lo largo de toda la isla, pero yo estoy viendo proyectos cada vez más bonitos.
¿Sí?
Estoy viendo que se están abriendo negocios bastante, pues eso,
singulares.
Que ves que hay como le están poniendo interés, claro. Ganas, salirse un poquito de lo normal, en la restauración también. En las tiendas a lo mejor puede que se esté yendo todo el mundo a lo mismo, pero también lo están haciendo con cariño, no sé, negocios que sí. No van a no sé cómo decirlo.
Sí,
estoy
más cuidado.
Observando una tendencia,
¿sí?
De mejorar un poquito la oferta.
Sí. ¿En eso coincides tú, Marta?
Totalmente.
En tu ámbito, en el de la restauración.
Totalmente.
Porque mira que era criticada Fuerteventura con el tema de la gastronomía, ¿no? La mayoría de los establecimientos ofrecían lo mismo, no había calidad, en fin, eso
pero
ha ido evolucionando.
El que quiera hacer cosas diferentes puede hacerlo. O sea, yo no he tenido problema con ningún cliente porque, ¿sabes? Puedes comerte un bocadillo de pata, yo no lo tengo, pero puedes comértelo, y puedes comerte una tostada con tomate y aguacate, ¿sabes? Son alternativas diferentes, cada uno tiene que ir su... y creer en su proyecto, desde luego.
Se está cuidando, como dice Erika, los negocios que están abriendo ahora, la gente como ustedes, que es emprendedora, que, bueno, pues quiere tener una forma de ganarse la vida distinta a lo que ya hay establecido. ¿Eso lo notas tú, Sirma?
Yo creo que de cierta manera al final es la clave, ¿no? Porque buscar lo diferente es lo que te marca. Si tú vas por una calle y vas viendo que todos son las mismas tiendas de siempre, pues que tienen todos los mismos productos, pero ya cuando ves una ilustración de Erika o ves una cosita diferente, dices tú, pues me interesa, me llama la atención, ¿no? Es lo mismo que te pasa cuando viajas a otro país y de repente estás por, yo qué sé, por Madrid o por París, y vas por una callecita y te encuentras un sitio que tiene los cuadros, o que tiene unas miniaturas, o que tiene unas antigüedades, o que tiene no sé qué, ¿no? Y eso es lo que te llama atención, a mirar, a curiosear. Yo creo que al final la alternativa es lo que te llama, ¿no? Estás acostumbrado a ver grises, y cuando ves algo de color te
ahí te para, ¿no? Ahí te para.
Como hay un tesorito, ¿no? ¡Qué guay!
He encontrado algo diferente, algo distinto. Y yo me imagino, exacto, a través de los relatos que nos van haciendo estas cuatro personas, veo que no se han equivocado, ¿no? En la apuesta, que al principio, como comentaba Erika, era todo miedo. Cuando ella fue a abrir la tienda, que ya ha explicado, ¿no? Era todo como un terror, ¿dónde me estoy metiendo? Esto me va a ir fatal. Pero no te equivocaste, ¿verdad, Erika? No.
Además, lo supe pronto,
¿Sí?
Lo supe pronto, que la gente entraba y se iban contentos.
Aunque no se llevasen un producto.
Y tenía súper poco producto yo cuando abrí, pero era como que se alegraban de ver un sitio diferente, ¿sabes? Era como, y ya solamente que la gente sonría porque están en un sitio distinto, ya a ti te llena, ¿no? Entonces yo creo que lo supe los dos meses de abrir, y dije, no, esto sí que me va, voy a poder.
¿Cómo te va el cotillo?
Muy bien, sí. Cotillo tiene otros ritmos distintos.
Por eso lo pregunto.
A Corralejo tiene unas. El Cotillo, el invierno es maravilloso y el verano es un poquito más tranquilo, curiosamente, sí. Que es al revés, que hay más gente. Mm-hmm. Pero a nivel ventas es distinto. Son otros ritmos, pero muy bien. Es uh-huh. una tiendita que funciona.
¿Hay también distintos ritmos en los establecimientos?
Sí, muy, ¿sí? muy diferentes, ¿sí? Sí.
Marta.
Sí. El puerto es mucho más gente local, el turismo apenas lo tocamos, o sea, algún crucero uh-huh. o algo esporádico, o gente cuando llega por tema de reseñas que puede, según pasaba del aeropuerto, puede parar en puerto, pero poco. Lo que más es las salinas y el queso. Que todo lo que entra prácticamente es turismo. Aún así, en las Salinas estamos trabajando mucho con público local, aparte de todo lo que entra por turismo, claro, pero son totalmente diferentes, las apuestas son totalmente diferentes.
Uh-huh. ¿Y en el caso tuyo, Sirma? En relación a las distintas localizaciones de las rutas, es bueno, pues también distintos los ritmos en Betancuria que en Pozo Negro.
Sí, va un poco, la verdad que la de Pozo Negro, por ejemplo, como hemos hecho poca representación, el año pasado se hicieron solo dos, este año se van a hacer otras dos, son cosas que están un poquito más a goteo. Suele ser que la gente tiene muchas ganas y en cuanto se abre la inscripción se cierra porque va no. como la gente tiene ganas de sobre todo el tema de aborígenes y de los majos, que es algo que sí. llama mucho la atención. Después en Betancuria, siempre agosto, junio suele funcionar más, agosto, finales de agosto, depende, septiembre viene más público a lo mejor de Gran Canaria, de otras islas. Los puentes funcionan perfecto, la verdad.
Y las nocturnas también, ¿eh?
Y las nocturnas.
Las nocturnas la que sí, funcionan...
Que es una de las cosas que estamos ahí valorando de...
Pasar potenciar,
más
hacer, ¿no?
Sí,
las nocturnas. Nocturna.
Sí, ahí nos, a ver si nos apoya ahí la restauración de Betancuria, porque la única pena es que a las 5 de la tarde cierran todos los sitios y la gente pues ahí a veces pues te apetece echarte más que sea un quintillo ahí arriba, ¿no? Y te quedas un poco ahí seco, ¿no? Pero bien, pero la verdad que de afluencia las nocturnas que hemos hecho han sido geniales. Ahora, por ejemplo, en Betancuria hacemos, por motivo de los romanceros que hacen en Betancuria, uh-huh. vamos a hacer una nocturna el viernes y el sábado de principios de diciembre.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Los ritmos distintos también para ti, Laura?
No, mi trabajo también es en el verano. O sea, los meses de verano o los meses de vacaciones... suele ser cuando más bodas de extranjeros tenemos o peninsulares o gente de otras islas, pero aprovechan la época de vacaciones para poder coordinar y poder venir toda esa gente junta a la boda. Y el resto del año también tengo bodas, pero son más locales. O sea, yo también, en realidad mi fuerte son las bodas locales. Lo del turismo es como un apartado más que tengo. Uh-huh. Pero por lo general en el rubro bodas siempre son los meses de agosto, septiembre y octubre. Y sobre todo si yo tuviera que recomendar y que lo hago con las parejas, septiembre y octubre por la luz.
Porque es maravilloso,
tenemos una luz y clima espectacular. Uh-huh. El resto del año hay otro tipo de fotos, de familias, de embarazos, de comuniones.
Uh-huh. La luz, efectivamente,
la luz de septiembre y octubre
es muy distinta,
sí,
¿no?
Bueno, excepto este octubre que estuvimos tanto calor y calima, sí, pero bueno, por lo general.
Bueno, tanto como creo que fueron 20 días, ¿no? Sí. De ahí de calor, sí, que sí, no es sí. habitual en la isla, sí, ¿no? Sí, llegar a esa temperatura. Y si hablamos de nuevos proyectos, ya nos adelantaba Sirma que estaban ahí dándole vueltas a implementar todo lo que tiene que ver las rutas nocturnas, que funcionan muy bien, y bueno, pues. Tener la oportunidad de plantear eso no solo a la población local, sino también a aquellos que nos visitan en algún momento, ¿no?
Sí, sí, sería... Yo creo que es un buen reclamo, ¿no? Y sobre todo de día, lo que hablaba antes del viaje en el tiempo, de día te traslada, pero de noche, como lo hacemos con los candiles y hacemos un rollo nocturno que vas haciendo solo viendo la luz que te ilumina a tu alrededor, la verdad que te transporta.
Faltaría ese circuito que acabas de comentar tú en muchas localizaciones, no sé, por ejemplo, aquí en Las Salinas, en este maravilloso lugar, ese circuito, ¿no? De poder juntar lo que es la cultura, la gastronomía, uh-huh. en fin, el entretenimiento. Ese circuito se puede extender a muchos puntos de Fuerteventura, solo hay que darle una vueltilla, ¿no?
Sí, sí, nosotros estuvimos ahí con unos proyectos, pero al final nos salieron en Betancuria con organizadores que hacían eso, traían grupos y también hacerles un pequeño picoteo al final de productos tradicionales y tal, pero no llegaron a cuajar, ¿no? Uh-huh. Que al final también los grupos lo que tienen es que también van con unos números y ya. Incrementar los números para meter los actores también hay que jugar.
Son muchos condicionantes, ¿no?
Hay que jugar, hay que echar dados y ver qué pasa.
Tú en cuanto a proyectos, Marta, ¿dónde estás en estos momentos?
Pues estamos ampliando el tema de Salinas, tema de eventos. Este año hemos hecho alguna boda, eventos más personalizados.
Yo creo que la gente no se casa más aquí porque no conoce el lugar, porque esto es una maravilla.
Mucha
¿no?
gente local no conoce este lugar, es verdad. O gente que recuerda, ay, yo iba de pequeño, pero hacía un montón que no venía. Y es un sitio parecido.
Para boda es, para todo, cualquier tipo de evento, ¿no?
Para cualquier tipo de evento. Las Salinas es un sitio que tiene un alma especial, la verdad, una tranquilidad, una paz. Las Salinas es especial.
Laura, ¿y tú en cuanto a proyectos?
Yo sigo con mis parejas y, y mis mamás de familias, pero...
Luego tú también trabajas para empresas, ¿no?
También suelo hacer cosas.
Para empresas,
¿no?
No
es lo que más me gusta, pero bueno, también es trabajo y suelo hacer fotografía también de personas o de producto. También he hecho algo de arquitectura, pero como mi mayor público son mujeres y que es con quien tengo más feeling, a futuro sí me gustaría dedicarme más al retrato femenino y a la fotografía femenina desde una mirada renovada, ¿no? Desde quitando la típica mirada que tenemos, ¿no? Del cuerpo perfecto, sino intentar ser una misma y tener una foto de una misma donde una se sienta orgullosa de ser como es. Entonces, a futuro me gustaría ir llevando mi trabajo hacia eso. Pero no dejar a mis parejas bonitas, que me encanta también hacerles
fotos. ¿Las más lejanas de dónde? Que te han llegado.
Que han venido.
Sí, antes comentabas Alemania.
Es que, no sé qué decirte. Es que si me preguntas.
En la semana pasada.
De Inglaterra, de Alemania, de Italia.
La semana pasada tuvimos a una persona que hacía astroturismo y le venía gente de Estados Unidos.
Es que yo he tenido gente que puede ser que haya nacido en esos países, a lo mejor latinos, mucha gente latina que a lo mejor está viviendo en Italia y viene a Fuerteventura a casarse. O sea, es como que de nacionalidades muy variadas y de sitios, sí, italianos muchos, ingleses también muchos, alemanes. Sí.
No sé si preguntasle a Erika dónde están sus ilustraciones, pues yo me imagino que en cualquier parte del mundo, ¿no, Erika?
Una pasada. Qué bonito. Mandé el otro día una a Lituania.
Vaya.
Y yo dije, es la primera vez que mando algo tan lejos. Y digo, a ver si llega. Pero sí, bueno, de todos lados. Es muy guay.
Ya, sí, cuando uno piensa que lo que tú has creado, ¿no?, está repartido ahí por cualquier parte de este mundo, tiene que ser algo maravilloso,
y
¿no?
Y en las casas, ¿no?, que es como decorando un espacio íntimo, ¿no?, de la gente, que la gente ha elegido una imagen que has hecho tú para decorar algo que donde ellos están a gusto, tranquilos, no sé, el refugio de uno, ¿no?, su casa.
¿La inspiración se aprende, Laura? ¿La inspiración se educa? Perdona, Erika, no le voy a preguntar también a Laura, que estaba pensando la pregunta para las dos.
Ostras, esa pregunta es complicada, no sé decirte. La inspiración.
Sí.
La inspiración, yo creo que todos la tenemos.
¿Pero se educa? Tú puedes.
Yo creo que la creatividad puede que uno la pueda exigir o manipular, o si uno tiene una rutina, intentar abrir la creatividad. Pero la inspiración me parece que es algo que te pasa en algún
innato,
punto,
¿no? En algún punto.
Que no lo puedes explicar. Sí.
Yo creo que es algo que está ahí, que lo puedes ver
de pronto
o
estás
no
aquí
ver, tenerlo ahí, ¿no?
Y pero... ese fondo, esa salina, te genera una cosa interna.
Depende de tu estado, ¿no? Si estás más abierto o más cerrado, de si estás en el presente, en el aquí y el ahora, que nunca estamos.
Uh-huh. ¿Sirma? ¿Tú qué opinas?
Sí, yo opino yo lo mismo, sí. Creo que eso, que la técnica o se puede trabajar todo, pero al final la inspiración te llega o no te llega, ¿no? Es un poco...
También, ustedes como creativos...
La meditación, ¿no?
Ya, también,
¿no?
Como creativos están continuamente...
Claro, como dice Erika, que sí, puedes estar aquí, pero pensando en todo lo que tengo que hacer en la compra y no observar lo bonito que es el sitio.
Estás perdiendo esa inspiración.
Claro. Pero ustedes se exigen en la parte más, más creativa, ¿ustedes están continuamente exigiéndose?
Sí.
Dándole vueltas a ver a dónde...
Repetir O sea, por más que el trabajo de otras personas es muy inspirador, porque a mí me encanta ver la fotografía que hacen otras personas, pero siempre intentar darle la vuelta y darle tu mirada y no repetir, o sea, porque intentar, sobre todo yo en la fotografía, intento que la pareja o la persona o la familia que tengo delante transmitir yo lo que esa persona me está diciendo. Porque yo te puedo hacer parar en la pose que de tal foto que viste en Instagram y copiarla, pero no, o sea, a mí me gusta intentar captar la persona. Entonces, hay que exigirse, porque sí, es muy fácil repetir, sino copiar.
Yeah. Y de hecho es como se disfruta, ¿no?
Claro.
Cuando vas intentando...
Sortear, ¿no?
Sí, cuando te pones retos tú mismo, ¿no? Venga, a ver qué me sale, ¿no?
Claro.
Es así como disfruta uno de su trabajo, poniéndose retos y yendo a por ello. Uh-huh. Que luego a lo mejor te sale algo muy parecido a lo que ya has hecho. Pero el intentarlo, ¿no? Es divertido. Uh-huh. Yo creo que los que nos dedicamos a lo que nos gusta somos unos privilegiados.
Uh-huh. ¿Tú lo planteas así también, como retos en el trabajo, Marta?
Igual, exactamente igual.
El tener una carta estupenda, el poder llegar al productor local, el tener el mejor producto.
Sí, eso igual.
Y entiendo que no será fácil, ¿no? Porque eso es una autoexigencia, ¿no?
Hay que hacerlo, hay que evitar el producto procesado, es parte de la conciencia ecológica que podemos tener, ¿no? El intentar elaborar todo, trabajar con un producto de kilómetro cero o lo más cercano posible. Es lo que intentamos cada día.
Cada día que bueno, pues por eso hemos querido hoy compartir con estas cuatro personas que aportan lo mejor de sí cada día, con mucha exigencia personal a que sus ideas pues se vayan desarrollando con éxito, como es el caso de Erika, de Laura, de Sirma o de Marta, ¿no? No es fácil, pero ellos están empeñados en tener una isla distinta, que esa particularidad que ellos observan, bueno, pues transmitir al resto, que entiendo que tampoco será fácil. Ya comentaba Erika su experiencia de que todo el mundo quería aportar con cómo tenía que tener la tienda y lo que tenía que vender y lo que venía buscando el turista. Eso, y bueno, pues yo creo que se traslada también a Marta cuando ella comenta la carta que tiene, o Sirma con sus propuestas, o Laura con sus fotografías, ¿no? En fin, yo les agradezco muchísimo su tiempo, porque sé que es muy importante para ustedes el tiempo. Ha sido un placer escucharle, conocer sus ideas y también saber perfectamente que se puede vivir en consonancia con el turismo de otra manera, ¿no? Ver el turismo de otra manera, con ese amor también a la isla, con ese respeto a la isla. Eso es posible, ¿no? Sirma.
Sí, sí, es posible y es el camino.
Es el camino a seguir, ¿verdad?
Sí, es el camino.
Hay que intentarlo.
Hay que hacerlo así.
Bueno.
Es necesario para la isla.
Muy bien. Pues nos quedamos. Muchísimas gracias con esta conclusión. Y nada, les invitamos al 36 con el libro de Violeta Chacón, la ilustración que ha hecho para ello Erika, a visitar también la página. ¿En qué dirección estás en Instagram?
LauraGariglio.com y si no, en Instagram.
En Instagram. Sí. Y en el caso de Sirma, ¿dónde podemos verte, Sirma, tus cosas?
Tenemos el Facebook de Pastorcillo Film y el Instagram también de Pastorcillo Film.
Por cierto, esta mañana teníamos la posibilidad de rescatar unos audios del director de esta casa, de Santiago Travieso, para la tertulia, porque hoy cumplimos 28 años y tiré de esos audios de un trabajo que hizo Pastorcillo para el Ayuntamiento de Puerto del Rosario junto con la periodista María Valerón, ¿no? Con motivo del Día de la Radio.
Que
sepas que te lo robé.
Me alegro mucho.
Pero robado entrecomillado, porque yo siempre que hago este tipo de cosas me gusta mucho comentar las fuentes, no puede ser de otra manera, ¿no? Es lo que marca la ética, ¿no? De cada uno, ¿no? Que lo sepas, ¿eh?
Muchas gracias.
Pues nada, muchísimas gracias también por recibirnos, Marta. Muchas gracias por hacer posible que estemos aquí en este maravilloso lugar. Hasta otro momento. Gracias.
Gracias.
Y nada, Erika y Laura, hasta que ustedes quieran.
Gracias, Marusa.
Muchas gracias.
Muchas gracias.